Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 96, cuarto capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy comenzaremos hablando de la disputa de la tercera jornada en la primera división. El premio de MVP, el mejor jugador de la jornada, será para Dani Salgado, que ya lo venía buscando en la segunda, lo pidió mucha gente, y que en esta tercera se lo lleva por méritos propios. Además, analizaremos con especial atención lo ocurrido el viernes en el partidazo entre Inter y Barça en el Caja Madrid. En la tertulia llegará el análisis y el balance de la jornada. Lo haremos como siempre con la ayuda de Óscar García, de Perico Sainz de Baranda y hoy también la de un auténtico crack, un trocito de historia de nuestro deporte, Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy cogeremos la maleta y nos iremos lejos, lejos, lejos y frío además, hasta Rusia, para conocer cómo le marchan las cosas al ala madrileño Miguel Muñoz. También llegará el fútbol sala femenino con Javi Jurado y Alba Da, analizando lo que pasó en la jornada liguera y hoy además con una entrevista muy especial. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la segunda jornada en la segunda división. Hoy visitaremos Segovia para charlar con Jorge Gimeno, mejor jugador de este fin de semana. Todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Ya sabéis que yo soy un inculto musicalmente hablando, pero yo, hasta yo, conozco este pedazo de canción. Claro, lo que me pregunto siempre que suena la primera música, el primer tema, es ¿por dónde irán los tiros en el día de hoy? ¿Por dónde van, Molo? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, la selección musical de hoy, mira, va a mitad de una cosa a mitad de otra. Por un lado, nuestro compañero Peri me ha dicho, oye, sigue hablando del concierto por ellas de Cadena 100, que no queremos que nadie se quede sin entradas. Bueno, pues dos de las canciones que van a sonar hoy son de artistas que no sonaron la semana pasada y que van a estar en ese concierto Cadena 100 por ellas el próximo 26 de octubre, hazte con tu entrada, porque va a ser una fiesta increíble, ¿vale? Entradas en el Corte Inglés. Gracias por dejarme hacer la cuña de Cadena 100, Santi. Y por otro lado, la otra mitad van a ser canciones de artistas que, oye, les vino la inspiración mientras dormían. Como lo oyes, ¿eh? Hay canciones grandísimas de las últimas décadas que vinieron en mitad de un sueño. Así que con esta selección tan variopinta hoy, mitad de una cosa, mitad de otra, os dejo. Venga, a hacer el saque de honor de este Futsal Cope.
Lo que tú hagas siempre está bien hecho, Molo Cebrián, así que si hoy es 50-50, pues empezamos con este pedazo de tema de Police, este Every Breath You Take, para arrancar programa número 96, cada vez más cerca del 100, y Perico Sainz de Baranda ya poniéndonos a todos nerviosos, que si hay que reunirse, que si hay que juntarse, normalmente a comer o a beber, para hablar del programa número 100. Bueno, pues ya lo vamos haciendo nosotros, y solo os digo que tiene muy, muy, muy buena pinta. Bueno, empezamos como siempre este Futsal Cope, repasando los resultados de la última jornada, en este caso la tercera, en la primera división, con Javi Jurado.
Los marcadores de esa tercera jornada fueron, recordemos, Inter Movistar 2, Barça Luzport 2, Santiago Futsal 4, Macón Zaragoza 1, Jaén Paraíso Interior 1, Río Renovables 2, Peñíscola Bodegas Dumbiro 2, Azcar de Lugo 2, Burela Pescados Rubén 0, El Pozo Murcia 4, Marfil Santa Coloma 4, Hospital Llevan Manacor 3 y Colegios Arenas Gran Canaria 2, Jumilla Montesinos 3, descansó Sota Navarra. Ya no queda ningún equipo con posibilidad de conseguir el pleno de victorias, pero tenemos a los 7 primeros de la clasificación todavía con el casillero de derrotas a cero. Inter Movistar es líder con 7 puntos, al igual que El Pozo Murcia, Barcelona Luzport, Marfil Santa Coloma y Santiago Futsal. Con 6 puntos están Jumilla y Río Renovables con 3 puntos. En mitad de la tabla, Xota Navarra y Burela con 1 punto. Azcar de Lugo, Jaén Paraíso Interior y Peñíscola Bodegas Dumbiro, además de Humacón y Hospital Llevan Manacor. Colista todavía con el Casillero de puntos a cero. Colegios, Arenas Gran Canaria, Dani Salgado y Ribillos con 5 goles son los máximos goleadores de la competición.
Ya sabéis que normalmente nuestro community manager, aparte de un montón de cosas más, Perico Sainz de Baranda, suele buscar en Twitter el MVP de la jornada para los aficionados, para los seguidores que tenemos en la cuenta de Twitter, casi ya 6.000, en @futsalcope, y ya en la segunda jornada estuvo muy muy arriba el nombre de Dani Salgado, el jugador de Marfil Santa Coloma, el ex de Pozo de Murcia, y ahora, bueno, pues en esta tercera jornada la gente lo ha vuelto a pedir con fuerza. Dani, que marcaba el 2-1 en la victoria de Marfil Santa Coloma frente al Hospital Llevan Manacor, y que hoy es el MVP de la jornada para Futsal Cope. Hola, Dani Salgado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, vaya inicio de temporada, macho. Casi como terminaste la anterior.
Sí, bueno, la verdad que sí, ¿no? Que las cosas pues están yendo bien, pero sobre todo súper contento porque creo que el equipo ha dado un paso al frente que es muy importante, ¿no?
Tu Marfil, Dani, es cuarto clasificado después de disputar 3 jornadas. No habéis perdido todavía, no conocéis la derrota. 2 victorias y un empate, 15 goles a favor, 10 en contra, como tú dices, ¿no? Es el inicio soñado, ¿no? Fuera del bloque de los tres grandes, la cuarta plaza es la que todo el mundo se disputa, ¿no? En principio, Dani.
Eso, no, en principio y al final. Eso no hay que engañarnos a nadie, ¿no? Creo que hay 3 equipos por encima de los demás. Lo único que sí que estamos ahí cuartos, porque creo que saquemos un punto muy importante contra un equipo de esos llamados a estar luchando por todos los títulos, ¿no? Como es el Pozo. Uh-huh. Creo que ese punto pues para nosotros son como 3, no hay que engañarnos, pero tenemos que seguir pasito a pasito y sabiendo quién somos, y sobre todo que si no trabajamos no puede ganar cualquier equipo.
¿Vosotros aspiráis, es algo realista, Dani, aspirar a esa cuarta plaza? Tú conoces muy bien ya esta categoría, conoces muy bien al resto de equipos y también tu plantilla, tu vestuario. ¿Crees que tenéis potencial para poder llegar a eso?
Pues sinceramente y de verdad que te digo que sí, que como potencial estoy totalmente seguro. Ahora, otra cosa es que luego sepas hacer ese potencial bueno, ¿no? Pero creo que lo del año pasado nos hemos puesto una meta que era no encajar tantos goles. Creo que lo estamos consiguiendo y nosotros somos un equipo que hacemos muchos goles. Yo creo que si en los partidos nos meten 2-3 goles, tenemos muchos puntos ganados.
A título personal, Dani, bueno, lo hablábamos, ¿no? Tu momento de forma sigue siendo estupendo. Tú te encuentras muy cómodo en Marfil, Dani. Cuando uno está a gusto en un sitio, eso se le nota también en la cancha, ¿no?
Eso es lo principal. Me siento muy a gusto y yo lo he dicho siempre en todas las entrevistas que he tenido. He dicho que Marfil para mí es mi club, es el club que me ha dado la oportunidad de jugar en división de honor, ahora en primera división, ¿no? Y sobre todo estar cerca de tu familia y de tus amigos, creo que es súper importante.
De tu plantilla, Dani, siempre os lo preguntamos para que nos hagáis, los que sois un poquito más veteranos, que nos hagáis de scouting. ¿En quién nos tenemos que fijar de los chicos de tu plantilla o incluso de los que vienen por abajo de las categorías inferiores que tú crees que puede dar el pelotazo próximamente? ¿Quién crees que puede estar ahí arriba con los mejores dentro de poco?
¿Quién creo y va a estar seguro 100% son Adolfo y Sepe, no tengo ninguna duda. Creo que son dos futbolistas espectaculares, con una calidad, de verdad, y sobre todo a todo eso se le une las buenas personas que son, ¿no?
Sí.
Eso es muy importante. Luego en el segundo equipo tenemos a Oscar Redondo trabajando con ellos, van primeros en la clasificación también de segunda B, tienen un jugador que se llama Eric, que para mí va a ser el futuro también de Marfil, ¿no? Sí. Un jugador con muchas cualidades. Y Rangel, pero es que te voy a contar, yo creo que Marfil es la cuna de fútbol sala, en Santa Coloma es increíble los jugadores que traen aquí, ¿no? Lo único que sí que es verdad, que yo apostaría por Adolfo y Sepe sin ninguna duda.
Los gallitos, Dani, ¿cómo ves a los de arriba? Tú has formado parte durante muchos años de uno de esos gallitos, ahora mismo vimos y pudimos disfrutar de ese partidazo auténtico que fue el Inter-Barça, no sé si tuviste ocasión de verlo.
Sí, sí.
No sé cómo ha empezado la temporada o cómo crees que ha empezado la temporada en cuanto a nivel de los tres. Ya sabes que aquí lo que todos en el fútbol sala llevamos diciendo en las últimas campañas es que el Barça está un pasito por encima de los otros dos. No sé si tienes las mismas sensaciones o cómo analizarías un poco a Inter, a Pozo y a Barça, Dani.
Las tengo las mismas sensaciones que acabas de decir. Creo que Barça está por encima del resto. Eso sí, este principio de temporada creo que Inter está muy muy metido en esta liga y en hacer cosas muy positivas, ¿no? Y sobre todo que tiene un equipazo. Pero si nos damos cuenta de lo que tú dices, el último partido Inter-Barça,
sí.
El Barça sin hacer un gran partido, creo que uno de los peores partidos que ha hecho Barça, consigue empatarle en campo del Inter, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir de eso? Yo creo que que esos dos equipos más luego Pozzo, porque no ha tenido aún, no tiene la suerte de contar con toda la plantilla, cuando no le falla uno, le falla otro, y sobre todo uno de los mejores de esta liga como el Miguelín empezó esta semana ya, sí, y ya está marcando goles. Al final van a ser esos tres equipos que se juegan en la liga.
Ya dos últimas, Dani. El fichaje de Ricardinho, bueno, ahora mismo viene con el título que ha ostentado Falcao durante muchas temporadas de mejor jugador del mundo. Es bueno para nuestra liga, ¿no, Dani?
Buenísimo, buenísimo. Y sobre todo para nuestra liga, para la gente, para verlo por la tele, porque es un espectáculo ese chico. O sea, al que nos guste el fútbol sala, el fichaje de Ricardinho es espectacular, y sobre todo cuando hagan otro fichaje como va a ser el de Matías, porque yo creo que es otro fichaje, sí, ese equipo va a dar mucho miedo, la verdad.
Y ya la última, Dani, Humacom, este próximo fin de semana, que mal ha empezado, ¿no?, el equipo de Zaragoza, que el año pasado estuvo llamado a hacer cosas bonitas, a hacer cosas grandes. Un punto, Dani, no conoce la victoria todavía, dos derrotas, lógicamente vosotros no os fiáis, pero supongo que te ha llamado un poco la atención, ¿no?, el inicio de Zaragoza.
Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no?, pero sí que yo he tenido la oportunidad de jugar allí 6 meses en Zaragoza, uh-huh, y Zaragoza siempre tiene una filosofía de hacer una defensa de cambios, ¿no?
Sí.
Y creo que este año se le ha ido bastantes jugadores, y los que han venido, esa defensa es muy difícil de hacerla, y creo que ahí es donde están teniendo ese pequeño despiste, ¿no? Pero luego tiene jugadores como Kenny Retamar, Arturo en la portería, Víctor Tejel, que la verdad tienen calidad, ¿no? Lo que creo que la faceta va a estar ahí en conseguir aprovechar los errores que pueden tener los nuevos en esa defensa, no individualmente, ¿no? Porque no te puedo hablar de ellos, porque la verdad que hay a muchos que no los conozco, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí que te puedo decir que es un equipo muy, muy complicado de jugarle.
Bueno, pues es el equipo revelación de la temporada, capitaneado por Dani Salgado, que como decía ahora Javi Jurado, está en el top de máximos goleadores después de estas tres jornadas. El Marfil es la sensación en lo que llevamos de campeonato. Son cuartos ahora mismo con 7 puntos y ahí están, en la pelea por luchar por la primera plaza después de los gigantes, ¿no? Después de Inter Movistar, el Pozo de Murcia y Barcelona Luz. Porque estamos disfrutando mucho, Dani, de tu buen inicio y del buen inicio de Marfil, y que ya sabes que aquí estamos todos los miércoles dándole caña al fútbol sala.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Dani Salgado, nuestro MVP de esta jornada, un inicio fulgurante, el del exjugador del Pozo de Murcia, el actual líder de este Marfil Santa Coloma, sorprendente, de un Marfil del que también vamos a hablar ahora en la tertulia.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter @futsalcope. La tertulia de Futsal Cope.
Clásico este plantado en mi cabeza de Luz Casal, me decía Molo, pero coge la del 95, ¿eh? La de 1995 que sabe distinto. Es Luz Casal con este temazo para dar paso a la tertulia, ya nos lo decía ahora Molo en esas cabeceras que hemos estrenado esta temporada. Una tertulia que hoy, bueno, viene sobre todo movidita por ese partidazo en el Caja Madrid. Nos acaba de decir Dani Salgado que él cree que un Barça que hizo un mal partido consiguió empatar haciendo poquito a Inter Movistar, que cree que sí, que el Barça sigue un pasito por encima que el resto de los equipos, que Inter y que Pozo, aunque Inter ha empezado muy fuerte, y Dani Salgado calificaba de una bendición la llegada de Ricardinho a la Liga Española, a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hola, Peri Cosaine Baranda, muy buenas.
Muy buenas, saludos cordiales.
Qué crack Dani Salgado, Peri.
Vaya, los viejos roqueros nunca mueren.
Vaya inicio de temporada de Marfil.
Ya te digo, ya.
Cuartos en la clasificación.
Bueno, la temporada pasada también empezaron muy fuertes,
sí.
Y bueno, y luego el problema fue que se nota el físico, el bajón físico.
Nos ha dicho Dani que optan a esa cuarta plaza, que él cree que tienen nivel para optar a esa cuarta plaza, ¿eh?
Yo,
ojo, hay muchos equipos ahí, ¿eh?
Te invito a sacar la grabación del año pasado y también decíamos de Marfil, pero
pues
hay que ver si va a aguantar durante toda la temporada. Ojalá, porque además Marfil es un clásico de nuestro deporte.
Llama también la atención esa sexta posición de Montesinos Jumilla, gran inicio de temporada. La verdad es que, bueno, ha jugado dos partidos y ha ganado los dos, ¿no? Ya sabemos que está con un partido menos. Sota Navarra ahora mismo es octavo. Burela, ¿no? Llama la atención quizá por lo malo, Peri, ¿no?
Bueno, pero...
Hay muchas miradas puestas en Burela.
Pero vamos a una cosa. Burela son jugones y a los jugones hay que darles tiempo. O sea, los partidos de favela te tienen que dar muchos tortazos para que luego empieces a espabilar y empieces a jugar. Cuando llegas y juegas en la calle, normalmente, ¿qué haces? Perder.
Sí.
Siempre se pierde.
Sí.
Pues a Burela le pasa lo mismo. Son jugones. Vamos a dejarles. Primero que les den palos y entonces luego dirán, oh, pues no eran tan buenos. Se cabrearán los niños, empezarán a correr, empezarán a hacer magia y pa'lante.
Tenemos también en esta tertulia a Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Qué bien suenas, Óscar.
A ver,
esas líneas que nos cede, gentilmente, Radio Marca, para esta comunicación con nuestro experto en fútbol sala. Peri lo dice siempre, el periodista que más sabe de fútbol sala.
No, lo digo yo y lo dice el pueblo.
¿Sabes a quién tenemos? Hoy tenemos a otro que sabe un poco de esto.
Bueno. Al mejor, al número uno.
A Perico quiere mucho a todos nuestros tertulianos, pero yo creo que con Andreu Linares tiene una, como diría Paco González, una pedrada muy particular, ¿no?
Con la familia Linares.
Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba, os lo prometo, ¿eh? Estaba por ahí Andreu Linares. Hola, Andreu.
Buenas tardes.
Ahí está, Andreu Linares con nosotros en Futsal Cope en esta cuarta temporada. Para ayudarnos un poquito, Andreu, a analizar lo que nos está dejando este inicio liguero y sobre todo te llamamos también por el partidazo en el Caja Madrid, ¿no? Ese Inter Movistar 2, Barcelona Luzport 2. Nos acaba de decir Dani Salgado, Andreu, que para él el Barça, sin hacer un gran partido, haciendo poco, consiguió igualar a Inter y que para él sigue un escalón por encima el Barcelona de que Inter Movistar y que el Pozo de Murcia. No sé si tú compartes la opinión de Dani Salgado, Andreu.
Bueno, yo creo que hay dos tiempos muy diferenciados. Yo creo que la primera parte de Inter Movistar es ese Inter que queremos ver todos, que queremos ver ya con ese pasito, ese escalón encima de sobre todo estar a la altura de Barça, Pozo, para poder pelear los títulos. Y yo creo que la primera parte que hizo Inter es para enmarcarla. Es verdad que luego el Fútbol Club Barcelona se repuso. En la segunda parte vimos al Fútbol Club Barcelona que estamos acostumbrados a ver en esa presión defensiva. Y es verdad que si no es por el acierto de Luis Amado, quizás se hubieran llevado un premio mayor. Pero las distancias yo creo que se van acortando, uh-huh. Pero hasta que no lleguen los títulos, las finales, es cuando veremos realmente si Inter está en ese pasito de Barça o Pozo.
Óscar, tu visión de lo que vivimos el viernes en el Caja Madrid, ese empate a dos entre Inter Movistar y Barcelona Luzport.
Yo sobre todo destacaría que el Inter ha recuperado la ilusión, quizá. Era un equipo que a lo mejor otros años este mismo partido, con esa misma estructura, empezando ganando en los primeros minutos, el Barça remontando, seguramente lo hubiera perdido. Y yo creo que el equipo sí que ha recuperado esa chispa, un poco de alegría. Incluso verse con uno menos en los últimos tres minutos, aguantar y buscar el empate. Le siguen faltando cosas, yo creo que tienen que jugar a un ritmo demasiado elevado para poder competir con el Barça, necesitan que el partido se vuelva muy loco,
sí,
para poder estar por encima. Y en el momento que el ritmo baja un poco, el Barça está bastante por encima. Pero bueno, es tercera jornada de liga, todavía queda mucho y hay que quedarse con las sensaciones positivas y con que el equipo... por lo menos le veo competir mejor, que eso sí, ya es bastante.
¿Se percibe otra cosa en Inter Movistar este año, Perico?
Bueno, se perciben muchas cosas positivas. Ahora, mira, acaba de entrar mi jefe por ahí. ¿Qué le vamos a hacer?
Invitadísimo.
Por favor, accede. Nada. Perdona a los oyentes. Está ahí Óscar, que nos podéis escuchar todas las noches en Cadena 100.
A
partir de las 9.
9 de la noche hasta las 12. Buenas noches, Óscar Martínez.
Ahí, vamos a ello.
Otro de los productos estrella aquí. Pero bueno, nuestra cadena de emisoras.
A lo que vamos. Vamos a ver. Inter Movistar. ¿Cosas positivas? Sí, se quedaron con tres y hay un señor llamado Pola que se echó el equipo a las espaldas, que por cierto, veremos cuántos minutos juega, creo que se necesitarían más minutos para Pola,
uh-huh.
Y un señor que se llama Ortiz, que para mí es el capitán. Ese señor que estaba defenestrado hace 3 años, que se lo querían largar y ahora es el que está ejerciendo de verdadero capitán y el que está ahí echándose al equipo a las espaldas. Luis Amado, cuarta juventud. Renovado ahí.
Impresionante.
De debe ser que lo de Juanjo le ha sentado bien, que se vaya, porque bueno, si no, no. Seamos claros, seamos sinceros. Y luego me gustó mucho Ricardinho, esa estrella fuera y dentro del campo. Un tío que defiende, de los pocos brasileños que veo que defienden. Y bueno.
Sin gustos extravagantes, hay que decir, fuera de la cancha.
Y luego, cómo no, don Nano Modrego, que el tío le estuve observando. La gente veía el partido, yo veía el banquillo. Y en el banquillo yo estaba viendo a un tío que no paraba de animar, a un tío que no paraba de gritar, a un tío que estaba ahí en tensión, y luego, parte negativa, los árbitros que estuvieron, fatal. sea, pero fatal, no estuvieron a la altura de lo que un Fútbol Club Barcelona, Inter Movistar, se merece.
El fenómeno Ricardinho, Andreu, yo creo que ha hecho mucho bien a la Liga, y más que va a hacer, y ha hecho mucho bien a Inter. Andreu, no solo por lo que aporta en la cancha, ¿eh?
No, muchísimo. Yo creo que faltaba ese golpe de efecto. Daros cuenta que en Inter siempre estábamos acostumbrados a que los mejores jugadores brasileños, mejores jugadores extranjeros, siempre venían a Inter, eso, y no a otro equipo. Los mejores jugadores nacionales siempre estaban en Inter, y a Inter le faltaba eso. No quiero decir que carece, pero es verdad que faltaba ese jugador mediático, ese jugador que abarque todo, no solamente en la pista, sino fuera de ella, porque es la idiosincrasia de Inter. Al final, pues jugadores como Decio, Carrosini, como Schumacher, Marquinhos, Daniel, son jugadores que siempre fuera de la pista han atraído. Entonces, deportivamente yo creo que le suma muchísimo, que Inter faltaba a alguien con ese talento del desborde, del uno contra uno, de la capacidad goleadora, que creo que el año pasado careció bastante. Entonces, yo creo que lo ha conseguido. Y escuchando a Pedrito, sí, tiene muchísima razón, y por experiencia propia en todos los años que he jugado en Inter, es verdad que la clave de Inter es cómo, y sobre todo Jesús Velasco, es cómo va a saber gestionar esa amplitud de plantilla, sabiendo que el último tramo de la temporada es donde se juegan todos los títulos en juego. Muy bien decía Duda, y la verdad es que es algo que yo siempre me quedaba con cuando coincidía con él en la etapa de jugador mía. Él siempre decía una cosa: con las finales contra Inter, cuando ellos perdían, siempre decía que los que ganaban esas finales no eran los Schumacher, los Daniel, los Marquinhos, por supuesto que sumaban y que tenían un peso específico e importante, pero él siempre se refería al banquillo, a los Joan, a los Limones, a los Julio, a los Orol, a los Andreu, a esa gente que durante el año quizá a lo mejor no tenía ese minutaje respecto a otros jugadores, pero que sí, que llegados esos momentos, esa frescura que tienen esos jugadores hay que saber aprovecharla. Entonces, una de las claves de Inter puede ser ese manejo de la plantilla en esos momentos, en esos instantes definitivos de la temporada, que esos jugadores como Nano, como Tobe, como Pola, como Ortiz, tienen que dar ese pasito hacia adelante y demostrar que el equipo, sacando a Rafael, a Ricardinho, quizá los hombres que puedan tener más minutos, esos son los que tienen que demostrar y marcar esas diferencias y llegar fresco, y por eso digo la buena gestión de la plantilla de Inter sea la clave.
Sí, es eso, es que no se caiga un poco el equipo. Lo que se vio un poco en la final de Liga el año pasado, con todo lo bien que lo hizo el Pozo, es que el Pozo tenía pues Quique, José Ruiz, el cuarteto inicial, Grelo, Miguelín, y que luego cuando salían, que lo hacía muy bien, que Juanpi lo hizo muy bien, que, sí, pero que el equipo como que se cayó un poco, que es lo que hace el Barça. El Barça es el sexto cambio del Barça, es Igor.
Bueno, después, es que los dos quintetos del Barça son...
Claro, pero ya no digo los dos cuarteles, que incluso el quinto y el sexto cambio son jugadores de altísimo nivel que mantienen el nivel. Entonces, el Inter tiene que encontrar ese equilibrio,
sí,
entre el equipo titular y el equipo suplente.
Y que todo el mundo esté contento con los minutos y que sepa que va a aportar y que va a ser importante.
Claro, que sepan que esos minutos son importantes, porque hay que mantener el nivel. Lo que decía, que el Inter necesita jugar a un ritmo muy elevado, un ritmo muy intenso, porque en el momento que baja, el Barça controla muy bien esa situación. El Barça es un equipo que está muy cómodo metido atrás, dejando que el equipo toque y saliendo rápido. Entonces, y esa chispa la que necesita el Inter, y se vio en los primeros minutos, saque el largo de Luis Amado, Cabeza que iba un balón fuera, salieron los dos corriendo. Eso es lo que necesita el Inter, ese estilo de juego que quiere Jesús Velasco, y para eso es necesario que estén todos, que estén no solo los titulares, sino los suplentes y el décimo jugador.
Andreu.
Pero al final, la plantilla de Inter siempre se ha confeccionado con eso, es decir, no solamente tienes que tener 5 o 6, como ha pasado estos últimos años, quizá eran 5, 6, 7 los que al final jugaban o participaban en los momentos clave decisivos. En la historia de Inter dicen que no, que para ganar finales tienen que estar 10, 11, 12 jugadores activados al máximo nivel, para cuando lleguen esos momentos de dificultad o de títulos, ahí todos den ese pasito hacia adelante. Hay que saber gestionarlo. Es verdad que al final pues hay jugadores que tienen más peso, que tienen más minutaje, pero, como bien digo, la clave está al final de temporada intentar que esos jugadores que menos minutos tienen aporten y marquen esas diferencias, porque, como bien dice Óscar, el Barça tiene dos quintetos, Inter lo puede tener perfectamente igual, pero durante el año, la temporada, esa confianza en cuanto a minutos, en cuanto a jugadores quizás menos importantes asuman esa responsabilidad, en el entrenador le dé más minutos, al final todo eso va a sumar de cara al final de temporada, que va a ser importante.
Y ahora, Andreu, ahora que eres entrenador, ¿no crees, y Óscar te lo digo a ti también, que eso es a lo mejor lo que le falla a Velasco, que no sabe transmitir a sus jugadores, pregunto, hacerles sentirles importante en cada momento? Es decir, el decirle a lo mejor a Pola, oye, Pola, joder, lo has hecho fenomenal, has estado aguantando el equipo, has jugado cuando tenías que jugar, o oye, Tobe, has jugado, no sé, ¿no creéis que le falta esa humanidad entre entrenador y jugador? Pregunto.
Yo, Pedro, he estado, mi última etapa como jugador fue en Segovia y precisamente con Jesús Velasco.
Por eso pregunto.
Yo le conozco y de puertas hacia adentro es un entrenador dialogante, quizás se le ve frío en su aspecto a la hora de dirigir el partido, ves que no pierde los nervios, que no se altera, que sus formas siempre son las mismas. Entonces, sí tiene el diálogo con el jugador y sí es verdad que constantemente está en comunicación con él. Piensa que es un jugador que es un entrenador que le gusta mucho llevar el tiempo y lo consulta mucho en este caso con César, antes con Isaías, el preparador físico, el minutaje que lleva cada jugador, no les gusta que esté 3 o 4 minutos más en cancha, constantemente rota. El problema es que ha de rotar con todos. Yo el otro día vi el partido y Nano Modrego, para mí, disputa de pocos minutos. Tobe disputa de pocos minutos.
Claro.
O sea, al final tienes que dar a todo el mundo más minutaje, pero él sí que dialoga con el jugador, él sí que tiene visión de poder ver a estar pendiente de los jugadores, y al final yo creo que tiene que ser más amplitud para que todos puedan llegar en un momento.
Hombre, la gestión de los egos, ¿no? Entre comillas, porque ahora mismo Inter Movistar tiene muchos jugadores muy importantes que de los equipos de los que venían tenían un peso específico brutal y eran titulares indiscutibles y jugaban todos los minutos que querían, y ahora habrá que saber dar la importancia a cada uno. Y luego también os digo que esto no es una ONG, aquí no van a que los jugadores se queden contentos, aquí van a intentar ganar. Pero estamos hablando mucho de Inter Movistar, hemos hablado también del Barça, os quiero preguntar un poco por las cosas que están pasando en la Liga, ¿no? Al margen de lo que pasó en el partidazo, yo estoy bastante de acuerdo con Andreu, creo que Inter no es el Barça todavía, pero tampoco tiene que serlo, está conjuntándose. Ha dicho Dani Salgado, chicos, que el fichaje de Ricardinho es muy bueno y que el que va a ser un fichaje brutal es el de Matías.
Claro, es que hay que verlos, es que hay que ver cuando estén todos juntos. Y por cerrar lo de Inter, Santi, si me dejas preguntarle a Andreu, ¿cómo ves la cantera de Inter? Tú ahora que estás trabajando con cantera, que hay, bueno, y tu equipo en Toledo, ¿hay alguna joyita por ahí que pueda tirar Inter? ¿Te van a quitar algún jugador en el futuro? Cuéntanos.
Hombre, yo sí te digo que en la dirección deportiva y como entrenador del Ciudad de Toledo, que sabéis que estamos compitiendo en Madrid, en Juvenil Nacional, porque en Castilla-La Mancha ya por segundo año no ha salido Juvenil Nacional, y el año pasado ganamos tanto la Liga como la Copa y ascendimos a Juvenil Nacional. Y yo os daré un dato. El año pasado el seleccionador juvenil sub-19 madrileño, José Luis Encinas, me convocó a 4 jugadores para la absoluta de Madrid. Este año han repetido 3 de los 4, uno lo tengo lesionado y todavía no ha podido participar, y creemos que cuando se recupere. Entonces, hay buena base, buen mimbre. En Toledo vosotros conocéis, que siempre ha sido la cuna de fútbol sala y se habla, aquí hay muy buenos jugadores. Yo tengo la suerte de tener a varios, y no porque lo diga yo, sino porque el dato que os he dado hace poquito, pues así lo refleja. Poco a poco, la cantera de Inter, bueno, me consta, porque nos hemos enfrentado a ellos, tienen muy buen equipo, están muy bien trabajados, tienen jugadores que traen de fuera, tienen ese poder económico que se lo pueden permitir, creo que han fichado 2 jugadores andaluces, juveniles, que se os han traído. Bueno, carece Interview, yo creo que no es la mejor época de Interview para apostar por la cantera, y os explicaré por qué, porque ante la necesidad de títulos, la exigencia de títulos y el verse en no estar en las finales, al final eso no ayuda para el jugador joven de decir, oye, pues vamos a darle una oportunidad, una ocasión. Es verdad que alguno está entrando, me consta con Jesús, pero la historia de Inter no me lleva a que la cantera sea protagonista en el primer equipo.
A ver, chicos, tenemos que hablar de más cosas aparte de Inter Movistar y del Barça Luspor. Por ejemplo, de la cuarta plaza de Marfil Santa Coloma. Hablábamos ahora con su mejor jugador, con Dani Salgado, y nos decía Dani Andreu que él cree que pueden llegar a esa cuarta plaza después de los Gigantes, que cree que tiene equipo como para estar ahí. Decía Perico también que el año pasado también empezaron muy bien, pero que va a estar muy cara esa cuarta plaza. Yo la verdad es que fuera de Inter, Barça y Pozo no tengo nada claro los otros 5 que van a acompañar a estos 3 a los playoffs y a la Copa. De verdad que lo veo más abierto que nunca en los últimos años.
Yo creo que no sé si se va a partir la liga, porque yo miro la clasificación y veo a los 2 equipos que han descansado, a los 3 equipos que han descansado, le veo entre los 8 primeros, que son Jumilla, que ha ganado los 2 partidos fuera, que ha empezado muy muy bien, Río Renovables, que ha ganado sus 2 partidos, y Sota, que ha perdido ya 1. Por debajo,
sí.
Burela, vale, que ha perdido 2 partidos, que bueno,
sí, ahora voy a preguntar,
tiene que
por
estar
Burela
un poquito
también
más arriba, pero a partir de ahí, del 10º al 15º, no han ganado ningún partido, y yo creo que ahí se puede partir un poco la liga. Azcar
Ha hecho un gran trabajo Diego Ríos, pues yo creo que este año tendría que explotar, yo creo que sí que tendría que estar luchando más para arriba. Y es que a Jaén, Peñíscola, Zaragoza, Manacor y Gran Canaria les veo muy igualados, pero por abajo. Yo creo que ahí sí que hay un salto entre los tres primeros,
sí.
Del cuarto al noveno lo pondría prácticamente, pues no me esperaba que Jumilla estuviera ahí. Hay otro grupo y hay otro salto para los de abajo,
sí.
Yo no sé si la liga se va a acabar partiendo por ahí.
A mí me llama la atención la decimotercera plaza de Humacón, la verdad es que bastante, la cuarta de Marfil y
no,
la
no,
sexta
yo,
de
Humacón. Yo a Humacón le pongo abajo, Humacón es que ha perdido a su quinteto titular.
Sí, sí, Humacón hay una reestructuración total y,
claro.
Y solo está Retamar y poco más.
Sí.
O sea que no hay jugadores
peleando por no descender.
Sí, sí, sí.
Yo comparto con Óscar, ¿eh? Yo creo que esta liga se va a dividir, pero se va a dividir, pues eso, del octavo noveno hacia arriba y del octavo noveno hacia abajo va a haber una gran diferencia.
Sí.
Y hablabais de Marfil. Yo en principio de temporada aposté por Marfil. Yo creo que se ha reforzado muchísimo. Yo creo que tiene todas las piezas. Hablaban de que faltaba quizá un cierre zurdo, un pasador, pero al final se ha armado muy bien el equipo y es un equipo que tiene muchísimo potencial en ataque. Y luego hay que tener un dato muy en cuenta: la pista de Marfil Santa Coloma, todos sabemos lo complicada y lo difícil que es de sumar allí puntos, y allí se hacen muy fuertes, y yo auguro este año, después de Barça e Interpozo, que Marfil va a estar
en la pelea por la cuarta plaza.
Sí, 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 por supuesto, yo creo que sí, porque está muy compensado.
Andreu, Burela, noveno, bueno, solo una victoria, es el equipo en el que están puestos los focos. Dice Perico que a los jugones hay que dejarles que jueguen. No,
a los jugones lo que yo digo es...
Tranquilidad, ¿no?
No,
quizá.
Mira, Andreu, cuando tú vas a la calle, o sea, cuando tú juegas en la calle, los primeros años te dan de palos. Claro, los mayores te quitan el balón, pues a ellos igual, los siete primeros partidos les darán de palos, ya espabilarán y serán más disciplinados, pero yo, vamos... apuesto por ellos y por el espectáculo y que lo retransmitan en NG todo lo que puedan, vamos.
Sí, puede ser el tapado, es decir, oye, que se quiten esa presión. Es verdad que hay muchas expectativas,
muchas,
y todo
veces,
el verano se ha vendido que Burela va a ser la revelación, que va a estar arriba, y no hay que olvidar que son jugadores jóvenes, salvo dos o tres, el jugador está pecando de esa experiencia, entonces les puede pesar ese peso de decir, oye, hay que dar ese pasito adelante y hay que demostrarlo. Dejémosles, yo creo que tienen un buen entrenador con Juanlu, yo creo que van a trabajar y están trabajando muy bien, y a partir de aquí, cuando ya todo el mundo deje de pensar en Burela, que
ahí es cuando
sea el foco de atención, efectivamente, ahí es cuando seguro que van a despegar, van a tener esa tranquilidad del día a día y van a estar arriba seguro porque tienen equipo y tienen rotaciones, que al final es lo que importa.
Óscar, ¿y que han perdido dos partidos? Que han sido en casa, verdad, pero que son dos rivales. Uno Sota, que venía de perder en casa contra Jumilla, que venía muy picado, que es un equipo que tiene mucho nivel, y ha perdido contra el Pozo, que es un partido que yo creo que en casi todas las líneas del Burela, sobre todo a principio de temporada, entra a perder. O sea, que yo creo que lo que no pueden es empezar a ponerse nerviosos. Ellos lo que tienen que hacer es, contra esos equipos que hemos dicho en la parte baja, dar el nivel, y con los equipos de la parte suya, pues pelear los partidos, estar igualados, estar un poco encima de ellos, y con los tres de arriba pues pelearles, pero de esos, con esos tres de arriba yo lo veo muy difícil. Y Sota, dentro del segundo grupo, digamos, pues es otro equipo fuerte, es un equipo que aunque pierda jugadores siempre es un equipo que Imanol lo hace muy competitivo.
Sabéis, entonces, que ahora mismo y tal y como está,
no me parecen dos derrotas escandalosas, es decir, si hubieran perdido en otra pista o con otro equipo, a lo mejor sí venía, pero no me parecen dos derrotas preocupantes por el rival.
Pues tal y como está la cosa ahora mismo, Montesinos, Jumilla y Río Renovables podrían ser líderes del campeonato si hubiesen disputado los tres partidos, ¿no? Han jugado dos, han ganado los dos, así que fijaos lo que podría ser eso, ¿no? Con Montesinos primero y Río segundo. Bueno, llama la atención lo de Jumilla.
No, mira, tú sabes lo que llama la atención,
estoy
aquí pensando de Pitoniso.
Sí.
Tú imagínate que Burela al principio le da muchos palos, llega a la Copa y de repente juega primera ronda, Burela Intermovistar,
claro,
y aquí se lía, vamos,
es que
y aquí se
entrar,
lía,
es que puede entrar octavo.
Y entonces, vamos, se repite la misma
historia.
Bueno,
queda mucho, que estamos haciendo muchos castillos en el aire. ¿Algo más, chicos, que queréis añadir antes de cerrar esta tertulia del capítulo 96? Perico, Óscar, Andreu.
Yo, si hablamos de Copa Europa ahora, si no, hablamos luego.
Ahora vamos con futsaleros por el mundo con Teresa Sendín, así que ahora hablamos de lo que está pasando también con nuestros jugadores fuera y con los equipos que están disputando la competición. Perico, ¿algo más, Andreu?
No, yo solamente que el otro día disfrutamos de un gran partido, que yo me alegro muchísimo de que Inter podamos volver a tener esos síntomas de lo que fue y de que pueda estar ahí en la pelea, y sobre todo el tiempo lo dirá, pero que alcance sobre todo lo que se le exige, que es estar en las finales, y bueno, disfrutamos y que sigamos con este disfrute. Yo un año muy divertido en Primera División y
tiene
a partir
pinta,
de aquí,
sí.
Tiene pinta, y a partir de aquí, pues bueno, pues disfrutar como lo hice, un gran partidazo.
Peri.
Pues nada más, decir que me lo pasé muy bien
en Alcalá de Henares,
que vi por fin lleno ese campo, que la afición respondió y que sigo diciendo al Ayuntamiento de Alcalá que ponga un bar al lado, que eso es lo que le va a dar vida al fútbol sala, un bar de verdad, donde la gente pueda tomar sus cervezas, dime.
Que lo llenó y que la gente apretó, que la gente no fue a ver el partido.
¿Qué va? Se apretó, vamos, fíjate, hasta me decían a mí, ¿tú dices que vas con Inter? Y digo, joder, me decían de todo. Pero bueno, ya es hora de que espabilen.
Bueno, tiene buena pinta. A ver si podemos acercarnos más veces el equipo de Futsal Cope este año a ver fútbol sala, que es lo que a nosotros nos gusta, y si no, a través de la tele, que Energy está haciendo un gran trabajo. Gracias, Andreu, un abrazo muy fuerte.
Un placer, como siempre, a vosotros.
Andreu Linares, historia viva del fútbol sala. ¿Te subes para arriba con tu jefe, Perico?
Sí, que está ahí en la pecera diciéndome que suba ya.
Que ya es hora, ¿no? Óscar, ¿te quedas con nosotros para el Futsaleros?
Sí, sí.
Venga, pues vamos con ello.
En Futsal Cope, Futsaleros por el mundo.
Me ha dicho Teresa, cógete abrigo serio, o sea, no abriguito ahora de Rebequita de esto del otoño aquí en Madrid, no, abrigo serio porque hoy nos vamos lejos y a un sitio que hace frío. Teresa, muy buenas.
Muy buenas, ¿te has traído los gorros esos típicos?
De todo lo que me has dicho que me trajera, el gorro este de orejeras así.
Exacto,
a...
ese.
Porque hace rasca, ¿no? ¿Dónde hace vamos? Rasca. ¿Dónde nos llevas hoy?
Nos vamos a Moscú.
Bien.
Todavía apetece.
¿A quién vamos a conocer hoy?
Pues vamos a conocer a Miguel Muñoz. Está en Rusia, está en el Nueva Generación. Aunque reconozco que he hecho trampa.
A ver, ¿por qué?
Porque yo creo que lo siente más que nosotros porque está el Lugo.
Anda, ¿y eso?
Lesión.
Vaya, hombre. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, que el Lugo no hace tanto frío como en Moscú y se come un poco mejor, Miguel.
No se come mal. Yo estuve 3 años aquí y la verdad que se vive bastante bien.
Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha separado de tu equipo momentáneamente, Miguel?
Pues sí, vinimos de gira aquí a España 12 días, estuvimos en Zaragoza de gira y en el último partido, bueno, en el penúltimo, porque el último no pude jugarlo contra Zaragoza, contra sí. Inter, pues una entrada que me hicieron, pues me lesioné y la verdad que llevo arrastrando desde entonces y no he podido estar bien y ya me vine a recuperar aquí a España.
Llevas casi más de un mes, ¿no?
Pues exactamente fue el 30 de agosto, sí, esto, y bueno, jugué el primer partido, pero jugué lesionado y ya hablé con el entrenador allí, ya le dije que no estaba bien y ya bueno, ya decidimos que lo mejor era venirme a España a recuperarme.
Y eso de ir a Rusia y que encima en la pretemporada te lesiones, tiene que dar mucha rabia.
Pues la verdad que sí, porque me costó adaptarme, pero estaba yo creo que ya adaptándome bastante bien y estaba en el mejor momento, yo creo, aunque fuese la pretemporada y justo la lesión. Pero bueno, ya son gajes del oficio, está claro que las cosas no vienen en el mejor momento, pero hay que tomárselo de la mejor manera, que yo creo que hay que ser positivo y hombre, hay lesiones peores, pero la verdad que está dando bastante la lata esta.
¿Y en qué momento te plantearon a ti irte a Rusia, estando como está la cosa en España, que ya vemos que cada día sois más los que os vais fuera? ¿Y por qué Rusia? Porque, hombre, parecido a España, poco.
Hace 3 años ya me plantearon, cuando estaba aquí en Lugo, a mitad de temporada, irme al CSKA de Moscú. Y el mismo intermediario, digamos, o agente de allí, pues me lo propuso y la verdad que fue todo rápido, ¿no? Está claro que aquí en España pues las cosas no están muy bollantes y bueno, pues acababa contrato en Zaragoza y al final surgió la oportunidad y decidimos ir allí.
Pero separarte de la familia y dejarla aquí debe ser duro.
Es lo peor, sí, la parte, digamos, negativa, pero bueno, es una experiencia, digamos, buena, al fin y al cabo estoy haciendo algo que me gusta, pero bueno, está claro que sacrifica pues el hecho de no estar con tu familia, es duro, pero bueno, hay que llevarlo de la mejor manera posible.
Cotilleando un poco, Santi, sí, por redes sociales, estas que están tan de moda, sí, ¿no? Twitter y todos estos, hay que reconocer que este tío es un tío positivo.
Sí, ¿no?
Siempre dándose ánimos por la lesión, a ver si se recupera, y animando a su equipo desde la distancia. Yo creo que es muy de alabar que aún así siga...
Sí, yo entiendo lo que quiere decir Miguel, ¿no? El sacrificio es importante, pero tú, Miguel, si no me equivoco, tienes 32 años, ¿verdad?
Exacto.
Con 32 años me parece un momento bueno para iniciar una aventura bonita que, como tú dices, además, ahora mismo está emprendiendo mucha gente, ¿no? ¿Cuántos españoles me dijiste, Teresa, que lo tenía después del último recuento? ¿Cuántos dijiste que tenemos por ahí?
Cuando lleguemos a la cifra redonda saco la campana, 98.
Fíjate, 98 españoles entre entrenadores y jugadores buscándonos un poco las castañas fuera de nuestro país, ¿eh?
Pues sí, la verdad que todo el mundo aportando y yo creo que haciendo las cosas muy bien, ¿no? Está claro que allí en Rusia, por ejemplo, el caso más significativo es Tino Pérez en el día, ¿no? Yo creo que
pues sí,
creo que está haciendo es una labor muy buena y yo creo que el Dinamo...
Si no me equivoco, el Dinamo está líder.
Sí, y está entre los mejores, es lo que te está diciendo, entre los mejores equipos de Europa y yo creo que del mundo también.
Producto nacional, Miguel, con orgullo, ¿no? Mucho tiempo ya haciendo Tino el trabajo fantástico que está haciendo allí y siempre candidato para ganarlo todo. Cuéntanos un poco más de tu equipo, Miguel, el Nueva Generación, ¿cómo se dice esto en ruso?
Sí. Novata Generacia.
Toma ya. ¿Y esto está en Moscú? ¿El equipo tiene sede en Moscú?
Está al norte de Moscú, se llama Shiptikar la ciudad.
¿Al norte?
Se llama Shiptikar, sí, al norte de Moscú. Es una ciudad de unos 200, 300 mil habitantes.
Ya te dije que te cogieras abrigo.
Que si no hacía frío en Moscú, te has ido un poquito más al norte, Miguel.
Pues bueno, la temperatura yo creo que es muy similar. Por lo que miro un poquito de Moscú, sí, yo creo que es más o menos similar.
Cuando deja de sentir ya...
No es Siberia.
Cuando deja de sentir las orejas ya da igual si son menos 20 o menos 25. Claro. ¿No? Es una cosa que ya no...
Y... Claro.
¿Hay más españoles en tu equipo?
Hay dos portugueses, que son los que me han facilitado mucho por la adaptación allí. Y luego tenemos
primos
un traductor también.
Sí.
Pero bueno, sí, los portugueses son los que me han echado realmente un cable importante ahí. Los días que he estado, porque tampoco está
claro,
mucho tiempo.
Eso te iba a decir. ¿Y no has estado con el frío todavía, Miguel?
Frío no, pero bueno, sí que ahora en verano, por ejemplo, ya estaba lloviendo y
hacía rajita, ¿no?
y la temperatura no tiene nada que ver con la
de
aquí.
Óscar, nos escucha otro de nuestros españoles por el mundo, ¿no? Como es Miguel Muñoz.
Sí, pues estamos hablando de, pues eso, de que son 98... Pero él tiene muy, muy cerca la experiencia de que tampoco fue fácil, sobre todo al principio, que uno de los primeros que salió precisamente también a Moscú fue su hermano César, que se fue precisamente al Dinamo con Miguel Rodrigo, con Riquer y con Purao, y ellos sufrieron lo que era allí, y no sé si César, aparte de darte direcciones de restaurantes y de sitios, te ha dado algún consejo y pues me imagino que habrás hablado mil veces de su experiencia allí.
Bueno, yo creo que ha cambiado mucho lo que a nivel Rusia, digamos, ha cambiado mucho lo que tú has dicho. Eran los primeros extranjeros que salían, pero casi eran los primeros extranjeros que había en Rusia, ¿eh? Porque ahora ya hay muchos brasileños, por ejemplo, en mi equipo ya te he comentado, hay dos portugueses y yo creo que están más acostumbrados a eso. Al principio cuando llegaron mi hermano Alberto y Purao y Miguel Rodrigo, yo creo que eran pues, los primeros allí, ya te digo, ahora hay mucho más entrenador extranjero y mucho más jugadores, están un poco más acostumbrados a eso.
En cuanto al idioma, Miguel, ¿qué estáis haciendo? ¿Tienes profe de ruso? ¿Estás estudiando? ¿Se habla en inglés en ese vestuario? ¿Cómo os apañáis?
No, aprendiendo un poquito de ruso, poquito, porque es complicado, y luego pues con los portugueses pues preguntando todo, ¿esto qué es? ¿Y esto qué significa? Y al traductor, sí, un poquito, pero bueno, luego en casa también pues te pones un poco a mirar palabras y para ir saliendo un poquito del atolladero, porque la verdad que es un idioma bastante complicado, pero bueno, poquito a poco.
¿Cuándo tienes previsto volver, Miguel?
Pues mañana me voy a hacer una resonancia para descartar que no haya nada interno, porque todavía sigo teniendo molestias ahí en la zona del empeine.
Sí.
Y bueno, la persona que me está recuperando, que es el fisio que teníamos aquí en Lugo cuando yo estuve, que ahora tiene aquí una clínica, que por eso he venido aquí con él.
Sí.
Pues me ha dicho que esta semana y yo creo que la que viene también tendré que estar aquí, porque ya te digo, me está dando bastante lata, sobre todo la zona del empeine, que yo creo que es a nivel óseo, sobre todo, más que todo el líquido que había dentro del pie.
Sí, eso es una de las cosas que todavía les cuesta a los rusos, ¿no? El trabajo de recuperación. Alguna vez lo habla contigo en privado, que
sí.
No sé si le importará mucho que lo diga aquí, pero siempre tiene muchas peleas con eso, con el tema de recuperación, que es una cosa que allí en Rusia no lo llevan, no está tan profesionalizado como todo, digamos. Como todo lo demás.
Sí, son distintos en el aspecto, pero sí que el tema de recuperación, por eso yo hablé con la gente del club y decidimos que lo mejor era venirme a España, porque allí pues no me daban recuperado y claro, era estar allí y 20 días que llevaba allá estando parado y prácticamente sin recuperarme bien, pues lo más lógico y lo más normal es lo que hemos hecho, que era venirme aquí a España. Pero sí que es verdad que hay gran diferencia en ese aspecto. Sí.
Ya la última, Miguel, que solemos hacerla a todos. A nivel logístico, ¿cómo te lo montas allí? ¿Cómo lo tienes previsto? ¿Vivías al principio en un hotel? ¿Ya tienes casa? ¿Compartes con compañeros? ¿Cómo lo hacéis?
No, fue todo muy rápido. A mí me dieron un piso provisional y, sí, bueno, antes de venirme aquí ya cambié las cosas a la que va a ser mi casa ya para todo el año. Entonces, la verdad que fue todo muy rápido y la verdad que en ese aspecto muy muy bien, muy bien. Y luego, ya te digo, nos facilitan mucho las cosas porque tenemos un restaurante donde nosotros vamos todos los del equipo allá a comer y la verdad que en ese aspecto muy bien.
Bueno, si la comida lo tiene solucionado, buenas ventanas, buena chimenea,
como dicen las madres, si está comido y está abrigado, todo está arreglado. Bueno.
Todos los días sopa, eso sí, todos los días sopa.
Hombre, ya me imagino. Bueno, Miguel, que te recuperes muy pronto de esa lesión que te está dando la lata, que puedas volver para allá y que mucha suerte esta temporada con tu equipo, ¿no? Con el Nueva Generación, que también ya es un poquito nuestro por tenerte allí defendiendo sus colores. Mucha suerte para esta temporada y un abrazo muy fuerte, Miguel.
Pues muchísimas gracias por seguirme y estamos en contacto.
Claro que sí, es Miguel Muñoz, futsalero por el mundo, jugando en el Nuevas Generaciones de esta ciudad que ha dicho.
¿Has visto dónde te llevo?
Por encima, no, mola, el viaje mola y ahora en octubre más, luego ya en diciembre nos va a costar un poquito más irnos para allá. Contadme, Óscar y Teresa, porque está habiendo movimiento en la UEFA Futsal.
Ahí andamos, sí, tenemos a cuatro equipos con españoles, ¿sí? Está el Bacu, está el ERA, está el Marca y está el Raba de nuestro querido David Madrid.
¿Y cómo les va? ¿Cómo marcha la cosa?
Pues...
porque me decías que esta ronda es la main round, la ronda principal,
como
¿no?
Como te gusta a ti decirlo, sí.
Antes era la previa y luego es la élite.
Efectivamente.
Más o menos.
Están hasta el día 6 y de momento tenemos ahora jugando los partidos y de la primera jornada tenemos la victoria del Rabeto, 4-2.
Ole David Madrid.
Contra el Sarajevo, que ahí se quedaron a gusto.
Sí.
Luego también hemos tenido el enfrentamiento entre el Marca y el Sporting de París, que también con españoles en los dos equipos, goleada del Marca 4-0.
Sí.
Se han quedado también a suaves.
Sí, que esto de Marca somos muy potentes.
Y luego tenemos al ERA Par y al Baku United, que han empatado a 3.
Bueno.
Y el ERA Par ha jugado ya su partido de hoy.
Sí.
Y
uh-huh.
ha ganado 5-4 al equipo esloveno, al Litija. Con lo cual tiene el equipo de Daniel muchas posibilidades de meterse. Muy luego bien. Juega el Baku contra el Omonia Chipriota, que es el local y en teoría es el equipo más flojo del grupo. Si el Baku gana, estarán el Baku y el ERAPAC con 4 puntos cada uno. El Litija tendrá 3. Y en la última jornada, el ERAPAC tiene que jugar contra el equipo de Chipriota. Y entre el Baku y el Litija se lo tienen que jugar. Entonces... veo al equipo de Dani con muchas posibilidades de meterse.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para nuestros futsaleros en esta main round de la UEFA Futsal Cup.
Y ¿cómo te gusta?
El próximo miércoles pues contaremos más cosas aquí. ¿Ya tienes alguna idea de dónde vamos a ir el miércoles que viene?
Puede, pero no te voy a decir nada.
Vale, me parece bien que mantengamos ahí el intríngulis. Osquitar, gracias, un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Teresa, que vuelvo a ponerme el abrigo y nos cogemos otra vez del avión de vuelta para España, que tenemos que darle paso a Javi Jurado.
Pues, no sé. Igual no.
Hasta la semana que viene, Teresa.
Adiós.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura.
Todo el fútbol sala en Futsal Cope.
Y el camino del cortejo. A fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada.
El fútbol sala femenino, que diríamos los febrean aquí en Futsal Cope. Hola, Javi Ju.
Hola, muy buenas. No sé por qué, Teresa. No quería, decía que no.
¿Hay tensiones entre vosotros?
No.
Todo correcto.
Todo correcto.
La cosa del rollo.
¿Sabes qué pasa? Es que no hay futsaleras por el mundo.
¡Ay!
Ah, pues habrá que... Ah, que lo tienes ahí guardado, ¿no? En la mano.
Hombre, claro.
El año pasado charramos con unas, ¿sí? ¿Recuerdas?
Sí, me acuerdo.
Así que...
No invadamos espacio de Javiju. Javiju, fútbol sala femenino.
Vamos allá.
Todo tuyo.
Hemos llegado a la segunda jornada donde, quizás mirándolo a los marcadores, la sorpresa estaba en que el primer líder de la competición, la Universidad de Alicante, caía en cancha del Ciudad de Esburgas 5-3. Y tenemos a tres equipos ya con dos victorias. Por un lado tenemos al Atlético de Madrid, que ganó 1-4 en la Azul Urbina, al Rioja, que ganó en la cancha del Alcorcón 1-3, ojo este marcador, y también al Pollo en Pescamar, el equipo por el que apuesta Álvada esta temporada, que ganó el derbi gallego 3-1 a Ponteurense. Luego tenemos también por ahí un Gironella 4, Móstoles 3, con hat-trick de Eva Manguán, por cierto. Y tenemos también un Soto del Real 6, Vallerana 1, y Roldán 3, Viajes a Marelle 1. Lo dijimos la semana pasada que pues Eva Manguán hace apenas unas semanas, cuando iba a terminar la temporada, ya casi que, bueno, pues la despedíamos.
Me retiro.
Sí. Acuérdate que cuando entró con nosotros, bueno, tal, tus sensaciones, la última temporada será especial.
Ya me conozco yo a esta Eva.
Ay, Dios mío. Sí, no sé si te la conoces o no. Hola, Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado en estas pocas semanas para que de repente te vuelvas a poner la camiseta de Móstoles y el brazalete de capitana?
Bueno, pues el míster y el cuerpo técnico, que al final...
¿Qué tal liado, Eva?
...la obligación de decir que tengo que continuar esa temporada.
¿Qué tal liado? Que fea por una y me liaron, ¿no? Como dice Javi Jú cuando sale por ahí.
Me han liado, desde luego que sí, me han liado.
Pero anda que te cuesta, ¿no? Te ha costado mucho también dejarte liar, ¿eh? Una mujer que lleva toda la vida jugando a fútbol sala y además a buen nivel, anda que te ha costado.
Yo lo tenía muy claro, ¿eh? De hecho, bueno, el verano es que no he hecho nada de deporte. Ha sido mi primer verano que no he hecho nada, o sea, ni nada. Me he tomado un verano sabático de relax. Sí. Yo realmente es que lo tenía bastante claro.
O sea, se confirma.
Pero bueno, las circunstancias del equipo pues han dado que, bueno, que intentase jugar un aguantar un año.
Estamos en condiciones de afirmar que eres el Gareth Bale del fútbol sala femenino, ahora mismo.
No, yo soy... Eva Manguán, y va a intentar ayudar un poquito lo que pueda al Móstoles, ¿no?
No, y haciendo hat-tricks.
Sí, sí, haciendo
claro,
hat-tricks.
Como si fuese Gareth Bale, pues los madridistas estarían más contentos.
No, es que ella juega. Es verdad que también me comentabas esta semana que además has tenido que pasar por quirófano una pequeña lesión en un dedo, pero que vamos, todo está bien, en buenas condiciones. O sea, quitando eso y el estado físico, que imagino que poco a poco lo vayas otra vez poniéndote un poco en forma, pues nada, adelante. O sea, con una temporada normal. Hombre, un añito más, pero vamos, que a seguir disfrutando de lo que te gusta.
Sí, bueno, pues las circunstancias de la edad, que voy a seguir disfrutando un año más, y bueno, digo que cada año que pasa más me cuesta. Este año ya te digo, la pretemporada para mí ha sido muy, pero que muy dura, porque no había hecho nada dentro del verano, he estado, bueno, sigo con un proceso de pubalgia, la operación en el dedo que fue el pasado martes, y bueno, poquito a poco, bueno, pues voy a intentar ponerme en forma, ¿no?, que es lo que el equipo necesita, que esté en forma para ayudar. Lo que pueda.
Oye, cuéntame, ¿cómo se ha vivido la marcha de Andrés Sanz, un técnico que ha estado tan vinculado al Móstoles, que os ha dado también tan buenos momentos, ha aportado mucho y se ha marchado al Atlético de Madrid? Ese cambio imagino que también haya sido sustancial, se haya notado, ¿no?, de alguna forma en el equipo.
Sí, hombre, todo el cambio en el entrenador de un equipo se nota. Hay momentos que se notan para bien y otros para mal. Yo creo que, bueno, que el que llega al banquillo nos conoce de siempre, está Tito y Rubén. Dos técnicos han estado en la época de Andrés Sanz, y bueno, yo creo que al final se va a poner bien y va a estar ahí, ¿no?
¿Y el equipo cómo lo ves? Porque este año la competición, oye, pues vuelve a tener ahí el caché que ha tenido estas últimas temporadas, con equipos fuertes, equipos atrevidos, equipos que no renuncian a nada, y en este caso el Móstoles, ¿qué hueco tiene en la primera división? ¿Tú cómo lo ves? ¿A qué podéis aspirar?
Hombre, nosotros vamos a ir partido a partido, el equipo es muy nuevo. De hecho, del año pasado creo que somos 4 cuadras, el resto son todas nuevas. ¿Mm? Entonces tenemos que ahora mismo acoplarnos y asentarnos, ¿no? Yo creo que no podemos aspirar a estar en los puestos de arriba porque sería engañarnos a nosotros. Nosotros ahora mismo tenemos que formar el equipo y pasito a pasito. Que vamos consiguiendo puntos y vamos subiendo posición, pues bienvenido sea, ¿no? Pero sobre todo a estabilizar el proyecto del club, que ahora económicamente, pues... está un poquito en las bajas.
Sí, eso también es cierto. Bueno, en este caso, luego también en lo deportivo, es verdad que los resultados habéis perdido por lo justo, ¿no? Por tan solo un gol los dos partidos.
Sí, de hecho, bueno, en la primera jornada perdimos 1-2 contra el Pollo, fallamos un penalti faltando, yo creo que fue un minuto así. Y bueno, yo creo que tampoco el equipo no jugó tampoco tan mal. Yo creo que este año... no somos un equipo un poquito más agresivo que el año pasado, que yo creo que el año pasado nos faltó sobre todo eso. Y bueno, que vamos a estar ahí peleando, que lógicamente las jugadoras vamos a intentar darlo todo para partido a partido estar lo más arriba posible. Pero bueno, sobre todo lo que queremos es que el proyecto del club siga y que no nos pase como ha pasado a otros equipos como Elche, Córdoba, que al final se han visto que han tenido que renunciar a la competición.
Bueno, pues ahí qué mejor baza para un equipo como Móstoles en este caso que te tengan a ti ahora mismo como baluarte. Y oye, pues para seguir tirando del carro. Así que nada, nos alegramos volver a hablar contigo y seguiremos hablando a lo largo de la temporada. A ver cómo va la temporada, cómo marcha la liga, cómo marcha ese Móstoles y sobre todo que sigamos leyendo de vez en cuando. Oye, que Eva Manguán sigue en plena forma este pasado fin de semana. Desde luego que lo has demostrado con esos 3 goles.
Bueno, yo espero, ojalá que el equipo consiga los tres puntos y que yo no marque. Eso sería ideal.
Bueno, Eva, mucha suerte, que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, el Móstoles, que por cierto se va a medir al Orbina en el Polideportivo Municipal de Villafontana. En Móstoles, el sábado a las 6:30. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame rápidamente, ¿sensaciones que te ha dejado esta segunda jornada?
Bueno, sobre todo sorpresas. El resultado de Alcorcón, que perdió en casa contra Rioja, nos dejó a todos con la boca abierta, porque yo es de Alcorcón, uno de los que apostaba que se iba a dejar muy pocos puntos durante toda la temporada. Atlético de Madrid ganó 1-4, sufriendo mucho, y la sorpresa también de que Pollo Pescamar pues ganó 3-1 a Ponte Ourense, sigue demostrando que a pesar de ser un recién ascendido, va por la liga y va por todas.
Sí, sí, no, eso se ha demostrado. Es tu apuesta personal y la seguiremos manteniendo. La seguiremos apuntando semana a semana, Alba. Ya sabes que aquí lo cogemos todo.
Y si no, ya te sacará Javier.
Sois buenos alumnos.
Sí, y un poco capullos, porque ya sabes que si esto va mal al Pollo Pescamar, ya te sacará Javier Jurado el corte diciendo, ¿no? ¿Os acordáis por quién ha apostado Alba? Esto es muy peligroso,
sí, sí.
Alba. Bueno, ya nos conoces, ¿qué te voy a contar?
Bueno, por cierto, que este fin de semana, tenemos también otro partido interesante. Atlético de Madrid Alcorcón en Navalcarnero, el sábado también a las 6 de la tarde. El Alcorcón, que después de este pinchazo de este fin de semana, pues va a tener que recomponerse si quiere mantener ese estatus que consiguió el año pasado como equipo revelación. Alba, lo contamos la semana que viene.
Por supuesto, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
La segunda división, espacio, sección que capitanea en este programa Fran Merino. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Santi?
¿Por dónde pasa la actualidad de la segunda en esta semana, en este miércoles?
Pues si quieres voy a empezar por los resultados.
Venga,
de esta
allá.
Jornada, que ha sido Pozo Murcia B6, Barcelona B6. Ojo, partidazo en la mini Supercopa. Uh-huh. Antequera 0, Melilla 2. Levante 4, Plástico Romero Cartagena 3. Hércules San Vicente 3, Segovia Futsal 6. Ahora escucharemos a uno de los protagonistas de este partido, Santi. Uruguay Tenerife 2, Hospitalet 2. Y Parrulo 0. Parrulo Ferrol 0, Elche 2. Estos fueron los resultados de la jornada 2, Santi. Y como te he dicho, tenemos ya en Futsal Cope a un jugador del Segovia Futsal y uno de los goleadores de segunda división con 3 golitos en 2 partidos. Hola, Jorge Jimeno, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, mira, primera victoria en esta nueva etapa en segunda división para el equipo y yo creo que ya más aclimatados, ¿no?
Sí, la verdad es que nos hacía falta esta victoria después del tropiezo en la primera jornada aquí en casa, y esta victoria nos da mucha confianza para seguir trabajando igual y nada, aprovechar e intentar conseguir la segunda victoria en el tercer partido.
Oye, ¿qué os dijo el entrenador Carlos Sánchez después de esta primera derrota en casa contra el Uruguay Tenerife? ¿Hubo algún mensaje?
Bueno, nos dijo que estaba orgulloso de nosotros, que era complicado empezar en casa encima en una división nueva con gente muy joven, que no habíamos jugado mucho tiempo juntos y nada, que sigamos trabajando así, que lo estábamos haciendo bien y que los resultados iban a llegar.
¿Tú que has estado en las dos divisiones, en las dos categorías, en primera y en segunda, ¿qué has notado diferente de una y otra?
La verdad es que sí que hay mucha diferencia, que en primera división tienes que jugar con mucha más intensidad, tienes que jugar mucho más rápido, tienes que pensar mucho más rápido, y aquí en segunda sí que es verdad que a lo mejor tienes más tiempo para pensar y para actuar, pero aún así hay que jugar con intensidad igualmente.
En lo personal, supongo que también contento con tus goles, ¿no? Ahora mismo se te está dando bien de cara a gol.
Sí, bueno, la verdad es que sí, ahora de momento llevo 3 goles en partidos y ojalá sigan llegando y poder ayudar al equipo y poder seguir con esta buena racha.
Y en cuanto al equipo, ¿qué crees que tiene que mejorar o mantener para continuar a este nivel? Que este último partido ha sido un muy buen partido del Segovia Futsal.
Sobre todo tenemos que corregir los errores en defensa, para no encajar tantos goles, y ya que la mayoría de los goles que hemos encajado ha sido por errores defensivos nuestros, y nada, en ataque seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque las ocasiones las estamos teniendo, y seguir materializándolas y conseguir los goles para poder ganar.
Y en cuanto al objetivo del equipo, después del descenso administrativo de la pasada campaña, supongo que apostar por un ascenso de nuevo es algo complicado, ¿no?
Sí, bueno, eso ya es, aparte de los resultados que podamos conseguir para poder ascender, ya es tema de la directiva de conseguir dinero para el año que viene, poder aspirar a estar en la primera categoría, pero aún así tenemos que trabajar y poder intentar estar lo más arriba posible.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias por estar aquí en Futsal Cope.
Muchas gracias a vosotros.
Santi, te comento también los partidos de
claro que
la
sí,
tercera por jornada. Nada,
a ver, la agenda para el próximo fin de semana.
La tercera jornada empezará con el Pozo B, Murcia, el Murcia B, Brihuega, Barça B, Plástico Romero, Cartagena, Melilla, Levante, Hospitalet, Hércules, San Vicente, Segovia, Futsal, Antequera, y el único partido del domingo que será el Elche, Uruguay, Tenerife. Partidazo, Santi, descansa el Parrulo Ferro.
La segunda división en Futsal Cope, aquí, con Fran Merino. Vaya temazo que se tenía guardado Molo para el último de la fila en este programa. Nos cuenta Molo que estas canciones, tanto la primera con la que hemos abierto, la de Police, de Sting, de Every Breath You Take, dice Sting que se despertó en mitad de la noche con esa línea en la cabeza, que se sentó en el piano y que había escrito la canción en media hora. Una de las canciones más grandes de la historia de la música. Bueno, pues se despertó así, con ella en la cabeza y se la escribió en media hora. Algunos que tienen talento. Y en esta de Satisfaction dice Richards que solo era un riff, que se despertó también en mitad de la noche, que lo grabó en un cassette y que pensó que era bueno. Me fui a dormir y cuando me levanté parecía tan útil como cualquier otra canción del álbum. Bueno, pues los genios es lo que tienen. Tenemos que ir terminando ya este programa. Nos quedan dos cosas por hacer. La primera la va a hacer Javi Jurado, es recordar la agenda de este próximo fin de semana. Javi.
Pues interesante, ¿eh? La jornada que tenemos para este fin de semana será la número 4 en Primera División, que arranca este viernes 4 de octubre a las 8 y media con dos partidos. Hospital Llevan Manacor, Peñisco, la Bodega Zumbiro y Jumilla Montesinos, Jaén, Paraíso Interior. A las 9, tres partidos. Azcar de Lugo, Burela, El Pozo Murcia, Sota Navarra y Humacón Zaragoza, Marfil Santa Coloma. El sábado tendremos tan solo un partido a las 6 y media, Río Renovables, Inter Movistar. Y el domingo a las 7 de la tarde, Barça Lusport, Santiago Futsal. Descansará Colegios Arenas de Gran Canaria.
Y la otra cosa que nos falta por hacer es dedicarle este programa número 96 de Futsal Cope a la hermana de Alex, del portero de Burela, y a toda la familia de Burela, porque falleció su hermana pequeña, la de Alex, este pasado fin de semana, después de mucho tiempo peleando con una enfermedad rara, con la fibrosis quística. Todo el fútbol sala se ha volcado este fin de semana con el recuerdo de la hermana de Alex y con Burela, así que este capítulo 96, allí donde estés escuchándolo desde arriba, es para ti. Un capítulo que no hubiera sido posible sin el equipazo que firma este programa, con Javi Jurado, con Fran Merino, con Teresa Sendín, con Perico Saino Baranda, con Molo Cebrián y con José Antonio Hernández, que ha estado al otro lado del cristal aguantándonos esta hora y haciendo que suene a las mil maravillas. Señoras y señores, el miércoles que viene más. Un abrazo, buena semana. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.